la cadena de mando en la policía en Bogotá, Felipe, a pesar de lo que vimos, a pesar de lo que se ha dicho en esta última semana, la cadena de mando nunca se rompió. No. Eso fue lo que dijeron los generales anoche. El gran dato de la revelación en la sesión parlamentaria es que la alcaldesa Claudia López estuvo todo el tiempo al lado de los generales.
Sí.
Que ella había dicho públicamente que lo que sucedió en Bogotá esas dos noches, la noche del miércoles y la noche del jueves, había sido muy parecido al Palacio de Justicia, siendo una equivalencia de que se había perdido el control civil sobre los uniformados, que fue lo que pasó cuando los militares hicieron y deshicieron, no mandado supuestamente por el expresidente Belisario Betancur.
Pues Néstor, las declaraciones del general Moreno ponen contra los palos a la alcaldesa de Bogotá, porque si estuvo todo el tiempo con su secretario de gobierno allí, entonces, ¿cómo se rompió la cadena de mando? Que fue lo que nos dijo aquí el secretario de gobierno, que era que se había roto la cadena de mando. Si estuvieron allí presentes, son muy reveladoras las palabras del general Moreno.
Y el general Vargas, Felipe, que dice textualmente, cadena de mando nunca se rompió.
No, Néstor, entonces...
El general Vargas es el director de Seguridad Ciudadana dentro de la Policía Nacional. Sí.
Ahora, varias pullas, ¿no? Primero, que esto no era la toma del Palacio de Justicia. Dice, es que los que sabemos historia sabemos que esto era más parecido al Bogotazo. Y pensamos que iba a ser un Bogotazo. Primera pulla. Segunda pulla, la cadena de mando no se rompió. Allá estaban las autoridades civiles, estábamos los policías que teníamos que estar. Y estuvimos todo el tiempo mirando qué era lo que estaba pasando con la presencia de la alcaldesa y del secretario de gobierno. Fue muy reiterativo. Entonces, ¿qué explicaciones va a dar la alcaldesa Claudia López? Entre otras cosas, porque este acto ecuménico del domingo, echándole de alguna manera vainazos a la policía, si es que ella estaba allá.
Usted vio, Felipe, cómo arrancó anoche la intervención, debate parlamentario, el ministro de Defensa.
Sí, aceptando.
Lamento que la alcaldesa Claudia López no esté presente en este debate.
Sí. Sí, Néstor. Realmente ponen contra los palos a la doctora Claudia López porque, es decir, estaba...
Usted tiene razón, Héctor, no la habían citado, pero al final el mensaje es haberla citado.
Sí, claro, y ojalá la citen, claro, pero lo que digo es, aquí, devolvámonos, aquí hay unas acciones de la policía, de policías, que evidentemente incumplieron los protocolos y generaron unos efectos dañinos en unas personas, incluso hasta la muerte, para que ahora no, digamos, arranquemos el tema como si eso no hubiese pasado. No, eso pasó. Y si pasó, pues entonces la pregunta es, ¿qué era lo que se trataba de responder? ¿Quién es el responsable? Pues el responsable puede ser simplemente el que apretó el gatillo y no su comandante, ni menos la alcaldía, ni menos la presidencia, porque puede ser que ninguno de esos haya dado la orden y que seguramente, yo estoy casi totalmente seguro que ninguno dio la orden de incumplir los protocolos de operación policial. Entonces,
yo estoy de acuerdo con usted. La decisión de disparar, a veces con imprudencia, seguramente la tomaron algunos policías.
Claro, entonces hagamos la discusión en el punto que es.
¿Quién comenzó, Héctor, la regadera de culpas y responsabilidades?
Pero hagamos la discusión en el punto que es. Hay unos hechos que tienen que generar unos responsables, porque lo que no puede pasar es que ahora nadie es responsable, o que es responsable la alcaldesa Claudia López, que no, según han dicho los mismos policías, no controla operativamente la policía. Entonces, pues miremos quiénes son los responsables. Ahora, si el responsable no es el comandante de la policía de Bogotá, porque él no dio la orden, y menos el director nacional de la policía, porque tampoco, pues entonces, ¿quién o cómo fue que ocurrieron los hechos? Y es que hay varios hechos. A mí me parece, déjeme decir una cosa cortica, Daniel, perdón, es que yo creo que aquí ocurrieron distintos hechos que no se pueden valorar de la misma manera. El primero, por supuesto, el asesinato de Javier Ordóñez, que tiene, digamos, una manera de evaluarse distinta, y que todos estamos de acuerdo que ahí hubo un acto de brutalidad policial. Después hubo unos muertos que todavía no se sabe bien, pero que ocurrieron. en diversas circunstancias. Uno, repeliendo ataques a CAIS, por ejemplo. Llegaron 100 personas, por decir cualquier cosa, a atacar unos CAIS, a incendiarlos, etcétera, y algunos policías respondieron disparando. La pregunta es si tenían que haber respondido así o tenían que haber respondido de otra manera. Pues en cada caso
no, y no se sabe de dónde venían las balas, ¿no? Porque no necesariamente todas fueron disparadas por policías.
Claro, pero se sabe que los policías dispararon. Hay más de 50 policías disparando, según dice la propia policía. Entonces,
la cifra actualizada de policías que dispararon, Héctor, para que usted la tenga ahí, más de 90 policías.
Uy, imagínese, yo me quedé ayer en 50, que eran como
claro,
5 de la tarde.
Pero no quiere decir que disparar un arma de la policía cuando están atacando un CAI esté mal.
No, claro que no, pero depende, ¿no?
Y no quiere decir que 90 policías que dispararon, quiere decir hay 90 policías asesinos.
No, o sea, pero sí puede haber 90 policías imprudentes.
Está produciendo, Héctor, la terrible caricatura de que un policía no puede usar su arma.
Hay que ver cuándo. Miren, Néstor, es que si usted me permite, yo le doy un ejemplo, pero necesito un minuto. Cuando en la descripción que yo estaba haciendo, 7 policías en un CAI, que fue lo que pasó en varios lugares de Bogotá. Hay normalmente un CAI tiene alrededor de 7, 8 policías. Y llegan 200 personas, por decirle cualquier cosa, a atacar el CAI, a tirar piedra, a tratar de incendiarlo, a golpearlos, etc.
A quemarlos, que fue lo que vimos.
Exacto. La pregunta es, ¿cómo reacciona la policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer el policía en esa circunstancia? Y le voy a dar una respuesta que sé que ustedes no están de acuerdo, pero es la que es salir corriendo y esconderse. No puede, en esa circunstancia que yo estoy describiendo, la única manera que tendría para defenderse es sacar el arma y disparar, es decir, matar a 5 a 10 personas para defender el CAI. Evidentemente esa es una reacción que un policía
es que no es solo
no
defender
tener.
Una infraestructura física, y eso describe, también es defender la vida de unos policías que está siendo atacada y violentada.
Si salen corriendo no los matan, pero
anoche en el debate del Congreso, el ministro de Defensa dijo las 5 ocasiones, cinco, sí, en que un policía puede usar su arma.
Claro, usted y no fue está esta que yo estoy diciendo.
Héctor, usted fue secretario de gobierno en Bogotá. Usted debería conocer perfectamente eso. La opción,
yo lo conozco perfectamente. Yo llevo 20 años estudiando esto.
La única no es salir corriendo. A mí me da pena con usted.
No, claro, pero
usted
es así,
más que nadie en esta mesa, Héctor, debería saber que hay 5 circunstancias en las que un policía puede disparar legítimamente.
Y esta que yo le estoy mencionando no es porque su vida la puede proteger de otra manera. Yo sabía que no estaban de acuerdo, pero mire, déjeme solo dar el ejemplo exactamente contrario. Ponga esta escena que yo estoy describiendo en un puesto del ejército en el Tambo, Cauca. Llegan 200 personas o 70 o 30 de una organización armada a atacar el puesto. ¿Qué tienen que hacer los soldados? Perdóneme que lo diga de esta manera, hacerse matar a todo el mundo, disparar, porque es que esa es exactamente la diferencia esto que yo estoy poniendo de ejemplo, que es el mismo caso, más o menos, unas autoridades armadas atacadas con una fuerza que las está sobrepasando. Cuando son policías tienen que actuar de una manera y cuando son militares en el marco de un conflicto armado tienen que actuar de otra manera, porque no están defendiendo posiciones. Si el CAI se pierde, pongámoslo entre comillas, quiere decir que lo atacan y lo incendian, no es una posición que se pierda.
Pero la infraestructura física del CAI, la vida de ellos.
La versión del ministro de Defensa, es que no lo está diciendo cualquiera. Había generales ahí que saben, cualquier policía sabe que lo que dijo el ministro de Defensa es cierto. ¿Cuándo puede, a su propuesta de que la policía salga corriendo? O sea, ni Néstor, más ni menos, que hay disturbios en el Bogotazo, que la policía salga corriendo.
Pero esa y deje la ciudad al garete de unos vándalos criminales, Néstor.
Dice aquí, el ministro aquí, de Defensa, aquí, las 5 opciones, los 5 escenarios en donde es válido, legítimo que un policía dispare. Primera, en defensa de la vida propia o de otras personas. Héctor, le pregunto, ¿usted vio los videos desde los CAI de cómo los estaban atacando? ¿De cómo intentaron quemar vivos a algunos policías? Dos, segundo escenario, cuando hay peligro inminente de muerte o de lesiones graves, juzgue usted si lo había. Cuando se trata de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza para la vida. Cuatro, con el objeto de detener a una persona que representa un delito grave y oponga resistencia para impedir su fuga. Quinto, cuando sea estrictamente inevitable para proteger su vida. Entonces sí, usted puede decirme si en estas circunstancias,
exacto,
la única posibilidad era salir corriendo.
Pues a mí sí me parece, y de hecho algunos policías lo hicieron, Néstor, y lo hicieron y protegieron su vida. En otros, los policías no lo hicieron, sino que defendieron la posición, dispararon indiscriminadamente y causaron unas muertes. ¿Cuál de las dos actitudes era la mejor y cuál fue la que causó menos daños? Pues se lo dejo a su juicio.
Néstor,
les pregunto sobre el debate una semana después. Daniel, lo escucho.
Néstor, yo creo que la actitud de la policía no puede ser salir corriendo ante un ataque frontal contra la vida de los policías. Acá ellos actuaron en la gran mayoría de los casos cuando los CAIs estaban siendo atacados con bombas incendiarias. Su vida corría peligro y la vida de otros ciudadanos corría peligro. No era salir corriendo, no se trataba simplemente de una infraestructura física de un CAI y de un sitio físico que se estaba incendiando. Era un ataque frontal contra la policía. Yo creo que Héctor de pronto no ha visto los videos, por ejemplo, de una mujer policía siendo atacada, apuñalada en su pierna en el sector de Castilla. Yo creo que la policía también tiene el uso legítimo de las armas de fuego y las armas no letales para defender a la ciudadanía y también para defenderse ante una vulneración de su vida. Entonces, la misma indignación que todos acá mostramos unánimemente por los hechos violentos que terminaron en el homicidio del abogado Ordóñez, deberíamos mostrarlos contra los actos que se vieron en contra de la policía. La actitud de atacar a la policía, cogerlos en el piso a patadas, etcétera, deberíamos mostrar todos también unánimemente la misma indignación y no pedirles que salgan corriendo. Es decir, ellos tienen el uso legítimo de las armas de fuego y el Estado, la Constitución los faculta para utilizarlas en las cinco casos que dijo anoche el ministro.
La labor constitucional de la policía no es salir corriendo. Estamos de acuerdo.
Héctor,
estamos de acuerdo.
Le escribe un oyente, dice, hay otras sociedades en donde la policía se le respeta y también se le teme. Uno no agrede a un policía en vano en otras sociedades. Me dice este oyente, tiene razón Héctor. Le escribe un oyente, Carolina. O sea que según su hipótesis, si hay un atraco y los asaltantes atacan, meten un bus a un sitio y queman y echan tiros, ¿también salen a esconderse los policías, Héctor, para no sacar el arma?
Depende, Néstor. Es que yo puse un ejemplo. Daniel pone otro, que es distinto. Claro que cuando están atacando, en este caso, a la policía, que la estaban atacando con puñaladas, claro que la policía en ese caso tenía absolutamente el derecho de la legítima defensa de actuar y eventualmente incluso de matar a los agresores, sin duda. Pero en las circunstancias en la que yo estoy describiendo, la policía tiene que estar preparada para calcular cuál es el efecto que produce su reacción, en este caso disparar contra una turba de 200 personas y cuál es el bien jurídico que está protegiendo. Disparar una turba contra una turba de 200 personas evidentemente va a causar la muerte de algunos. ¿De cuántos? Pues no sé, ya veremos. Y la pregunta
es, el bien jurídico que estaban protegiendo era la vida de policías y de otros ciudadanos que estaba siendo vulnerada, Héctor.
El bien jurídico era el CAI. Entonces, ustedes acaban de llegar a la conclusión.
Héctor, esa es una buena pregunta.
Que yo les respeto.
¿Qué estaban defendiendo esos policías?
Exacto.
Estaban,
esa es una buena pregunta.
Estaban defendiendo
la
vida de la vida ellos, la pueden defender saliendo corriendo, como salieron varios. Es que esto que yo estoy describiendo no es que no haya pasado.
Y estaban
varios.
Yo creo que estaban defendiendo, Héctor,
hay varios policías
que
se escondieron
en una pared de un CAI. Estaban defendiendo a la sociedad, estaban defendiendo las instituciones.
Llegamos al punto exacto. Eso. Hay dos concepciones en materia de seguridad. hay unas personas que creen que la policía tiene que defender eso que llaman, comillas, la institucionalidad por encima de cualquier cosa. Y hay otras personas que, entre otras cosas, son los estándares internacionales de actuación de la policía, que dice la policía tiene que defender la vida de las personas, incluso de los agresores, por sobre cualquier cosa. Esas son dos concepciones distintas.
Bueno, pero la otra cosa es que a mí me parece un poco apresurado que sacar la conclusión de que algunos policías, 90 o 50 o los que hayan sido, dispararon, lo hicieron de manera indiscriminada. A mí me parece bastante apresurado e injusto plantear esa hipótesis, entre otras cosas, porque para eso están siendo se están haciendo las investigaciones. ¿Sabe? y el estudio de los procedimientos. No,
María Consuelo,
de las 14, ese es un dato muy importante, María Consuelo.
Claro.
De las 14 muertes, no sabemos cuántas fueron a manos de los policías.
Exacto, yo entiendo, porque para eso es la balística, para saber de dónde salieron esas balas y en qué circunstancias fueron disparadas. Yo sí creo que hay demasiado afán de buscar culpables cuando lo importante es dejar que las investigaciones se ejecuten.
Tenemos que tener, María Consuelo, tenemos que tener cuidado con algo. Mira, yo entiendo el ejemplo de Héctor y sé que la vida humana está por encima de todo. Yo también soy un defensor de la vida humana. Pero a mí me da miedo el ejemplo de Héctor y te voy a decir por qué. Porque esto equivaldría a decirle a la gente que puede atacar en conglomerado un CAI o puede atacar en conglomerado un lugar que los policías van a salir corriendo. Que en eso hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo el ejemplo y sé que la vida humana está por encima de todo y lo ideal sería que no existieran este tipo de confrontaciones. Pero el ejemplo hay que dejarle claro también a la gente, que si la gente ataca una institución policía, es muy posible que los policías se defiendan. Eso también tiene que quedar claro.
Padre, lo que hay es que dejar claro que la operación policial no estaba diseñada para defender los CAIs. Y por eso pasó lo que pasó. Es un problema de mal diseño del cuidado de los CAIs, entre otras cosas porque fue una actitud sorpresiva. Pues CAIs a veces les tiran piedra, pero nadie estaba esperando un ataque masivo y sistemático de la manera como ocurrió y de la forma tan violenta como ocurrió. Eso lo dijo alguien ayer aquí en esta emisora, que evidentemente tal vez el consejero de seguridad dijo efectivamente nos sorprendieron. Y claro, nos sorprendieron. Héctor, ¿eso qué quiere decir? Que para la próxima vez, pero perdóneme terminar la frase, para la próxima vez la policía tiene que estar preparada para que las instalaciones policiales estén mejor protegidas, Héctor, y los policías estén en capacidad de repeler el ataque. El miércoles pasado no estaban en capacidad de hacerlo, Héctor, y por eso les tocó disparar.
Le traslado la siguiente pregunta. A su hipótesis, que es buena porque es provocadora, de que el problema se arregla si los policías salen corriendo y se esconden. Solo por curiosidad, le pregunta a un oyente, ¿y quién nos defiende?
¿Y quién nos cuida? Estoy de acuerdo con el oyente.
La policía, pero no, insisto, nos defiende bien.
La policía no defiende a nadie.
Pero nos defiende bien, quiero decir, la policía hoy ya debe estar diseñando un mecanismo de presencia policial en el CAI que prevea esta circunstancia. Esta circunstancia no estaba prevista, entonces no había cómo repelerla. Los policías no sabían qué hacer,
que no estaban,
nadie estaba esperando.
Pero de todas maneras, los policías están...
Claro, porque los atacaban desde lejos, desde lejos tirándoles bombas la guerrilla y no 200 personas atacándolos.
Es que yo creo que me preocupa. Me preocupa que Héctor subestima un poco el significado para un policía de defender la institución que representa él en el CAI. Es que si uno lo evalúa, es parecido a defender la Casa de Nariño. Es como decir, pues si llega la turba a la Casa de Nariño, pues escóndanse y corran y dejen que se tomen la Casa de Nariño. Es que para un policía el CAI es la institución de la policía y el significado profundo que eso tiene en una sociedad. Ahora, Héctor preguntaba desde el principio que quién es la responsabilidad. Pues por supuesto ya lo hemos dicho y hemos visto y hemos preguntado, estuvieron analizando si poner el toque de queda o no, y decidieron no por un asunto medio mediático, y no tuvieron en cuenta, es decir, leyeron muy mal la realidad de lo que está ocurriendo en orden público en Bogotá. Entonces esperemos que ahora para el 21 de septiembre, que es el próximo lunes, que ya se anuncian en los barrios, en las zonas,
pero mire,
una,
mire,
es decir, ojalá lean mejor la realidad, ojalá me lean Héctor, mejor tengo, la realidad y tomen las decisiones que eviten poner, es que a los policías los pusieron como en una trampa de zorro, los lanzaron a una trampa de zorro.
Si el policía sale corriendo, que yo sé que iba a causar esta reacción, ¿sabe qué pasa si el soldado de mi ejemplo sale corriendo? Comete un delito que se llama cobardía. El soldado no puede salir corriendo. Le meten una justicia penal militar y lo meten preso, pero al policía no, porque la lógica policial es distinta a la lógica militar. Yo lo que quiero mostrar con pero este Héctor, ejemplo, que yo sé que causa reacciones, es que en Colombia tenemos el chip del conflicto armado. Entendemos que siempre tenemos un enemigo enfrente al que tenemos que derrotar.
La policía que queremos es una policía que salga corriendo cada vez que alguien nos amenaza. O sea, yo como ciudadana no quiero una policía que salga corriendo. Yo quiero una policía que sea responsable.
Héctor, Estados Unidos no tiene conflicto armado. Usted se imagina, atacan unos policías. ¿En qué ciudad quiere el ejemplo? En Miami, en Washington, atacan a la policía en Estados Unidos y allá no hay el fantasma del conflicto armado y los policías salen corriendo. En alguna ciudad saldrían, en alguna parte del mundo, saldrían corriendo los policías.
En todas partes sí los sorprenden de esta manera, pero déjeme poner poner el otro ejemplo para mostrarle cómo sí se puede hacer de otra manera. Al día siguiente o dos días después intentaron hacer lo mismo en el CAI de la calle 23 con carrera 3 en Bogotá, en lo que llaman el CAI de Telecom. Todo ese video que hemos visto de unos muchachos haciendo unas bombas para incendiar. ¿Qué hizo la policía? Pues ya estaba preparada, estaba el SMAT y lo sacó corriendo, no tuvo que matar a ninguno, porque ya estaba preparada para repeler el ataque. Es que eso es lo que pasa. Yo no quiero que la policía salga corriendo. Yo lo que quiero es que la policía esté preparada para repeler ese tipo de ataques. El miércoles los sorprendieron, y tuvieron que repelerlo de una manera que resultó muy costosa.
Y a ver, que la alcaldía tome las medidas.
Lo están atendiendo en redes sociales, Héctor, de todas formas, para que usted lo tenga.
Y que la alcaldía,
una pasadita por aquí.
Eso también queremos, que la alcaldía tome las medidas con anticipación para evitar que se le salgan las cosas de las manos. Una opción era el toque de queda y no se tomó.
Entre otras cosas, por ahí arrancamos. Dicen los generales, la cadena de mando no se rompió. Para quienes quieran opinar, la cuenta es Blue Radio Co. Mi cuenta, Néstor Morales C. Héctor, ¿cómo es su cuenta en Twitter?
Es Héctor Rivero Cese, pero quiero decirle que no voy a leer los mensajes porque son muchos. Yo normalmente los leo, los que son con respeto a algunos leo. Y de pronto más tarde lo hago, pero hoy también, como sé, yo voy a invitar a la gente a que reflexione un poquito. Yo sé que lo que yo estoy diciendo suena muy duro y lo dije así para generar la reacción. ¿Qué hace el policía? Sale corriendo. Entonces, claro que genera la reacción que está diciendo, pues este tipo se enloqueció. No, pero piénselo bien, porque lo otro es... por ejemplo, Daniel dijo, no, así no se sale, no sé qué, pero no dijo cómo. No dijo cómo defendían el CAI, sacando la pistola y matando a 10. Pues bueno, yo los dejo a que cada cual mire a ver cómo hace.
De los 10, ¿cuántos fueron? Porque usted cree que los vándalos y los delincuentes llegaron con camándulas.
Sí, de acuerdo. Es
no,
que eso es, en eso nadie ha dicho.
Los vándalos y los delincuentes también estaban armados, entre otras cosas. Que ese detalle tal vez puede serle útil a la hora de la evaluación.
Pero además yo insisto, la responsabilidad de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, si estuvieron ahí sentados en el PMU, ¿dónde está la responsabilidad?
Ya Rivero le dio la cuenta de Twitter. Le sugiero que sean respetuosos. 7:08, el señor ministro de Salud y las nuevas...